Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, como siempre, como todos los días, saludo aquí a mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
Arturo, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí contigo, contento también porque me tocó la ciudad vacía, supongo que obviamente es por esto de las fechas patrias. Me hice media hora en un trayecto que regularmente me hago una hora, entonces me fue súper bien. Y también estamos muy felices porque cada día falta menos para cumplir 13 años aquí en Grupo Fórmula. Estamos muy agradecidos con todos los que nos han dado la oportunidad, con los directivos, con nuestro público, con nuestros ingenieros, con todos los colaboradores que hemos tenido. Y bueno, ya nos empezaron a mandar algunas sorpresas nuestros patrocinadores. El primero en mandarnos regalos para nuestros radioescuchas fue MG. Nos mandaron dos playeras oficiales de las Chivas, que hay que recordar que son marca Puma, están caritas ahí en el mercado. Y bueno, en unos días más, yo creo que la semana que entra, Arturo, ya vamos a empezar con todas estas dinámicas. Y obviamente, pues no nada más vamos a tener estas playeras de regalo, vamos a tener muchísimos más regalos y buenos y variados. Entonces estén al pendiente de las redes sociales de
Fórmula Automotriz. Sí, vamos a estar ahí platicando y vamos a estar y haciendo pues cosas por este festejo. Estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo. Charlie, muy feliz, muy emocionado porque hoy se cena pozole. Felices fiestas patrias a todos. Una fecha muy importante para todos los mexicanos y también emocionado por pertenecer a este equipo en el que ya estamos por cumplir 13 años al aire. Tremendos regalos que nos mandó MG para celebrar la victoria del clásico de las Chivas de este fin de semana. Y había que resaltar el partido. Y bueno, mucha información que tenemos también, así que gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial.
Digo, yo no quiero decir nada, pero ahí en la calle se anda diciendo que árbitro vendido, que le regalaron que el
querían
partido.
Querían acabar el partido hasta que empatara la América
y aún así ganamos. Obviamente ¿cómo se llaman? Las Chivas o no sé qué es eso.
Las Chivas.
Que se hicieron trampa. Y bueno, ya sabes.
Fue un fin polémico en deportes, ¿no? Lo de Canelo, lo de
Canelo, bueno, Chivas. Canelo sí reconoció, porque hasta salió y dijo, no, la verdad es que sí, sí peleó mejor.
La verdad es que muy buen espíritu deportivo del Canelo, ¿no? De reconocer al rival, Crawford le devolvió los cinturones, muy buen espíritu se vio de ambas partes. Una pelea limpia que desgraciadamente perdió Canelo.
Pues no desgraciadamente, pues ahora sí que no es volado, ¿no?
No, o sea, no, le pasaron es
que
por
gane,
encima.
Que gane el mejor y ganó el mejor. O sea, entonces no desgraciadamente perdió, compitió y así son las competencias. A veces ganas, a veces pierdes. Lo que pasa es que imagínate el que le apostó a, ¿cómo se llamaba este cuate?
A Crawford.
Crawford. Bueno, el que le apostó a Crawford se llevó una bolsa millonaria. Pues, sí, era un millonario.
Floyd Mayweather le apostó a Crawford.
Porque pues todas las estadísticas o todos los todos los comentarios era que iba a ganar Canelo.
Sí. El campeón de todos los consejos actualmente era Canelo, se pierde los títulos y Crawford subió de categoría para competir, entonces fue una hazaña interesantísima lo que hizo.
Y aquí en México, bueno, ya también se viene la Fórmula 1, ya estamos a nada, en octubre se corre la Fórmula 1 y parece que ya todo está listo. El autódromo Hermano Rodríguez, la verdad es que cada año, digo, no mejora en un tema de infraestructura, pero la verdad es que cada año
nada más vuelven a pintar todas las líneas. Checan
que
las rejas estén bien.
Las secciones de suites y todo van mejorando constantemente.
Están buenísimas, sí.
Incluso creo que estaban por acá ya los Lego de Fórmula 1 tamaño real.
Exhibirlos
el próximo mes. Entonces, va a ser una auténtica fiesta del automovilismo.
Sí, va a estar muy padre.
Y a ver
padre.
qué tanta difusión tiene Cadillac. Yo creo que ya van a empezar.
Ya van a empezar con eso. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
Ventas@rcs.com
Ya
estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues este 15 de septiembre estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, como siempre lo hemos hecho. Fíjate, hubo años aquí que hicimos los programas todos los días, incluyendo domingos, porque tenemos el programa de domingo también 12 del día. Y hubo años completos que los hicimos los programas todos. O sea, todos los 365. Todos los 365 días del año. De hecho, ese era uno de nuestros lemas, los 365 días del año, porque también teníamos programa de domingo. La verdad es que hicimos los programas en vivo, no importando si era día del trabajo, si era día Navidad, Año Nuevo, día del perro, día del sobrino, día de todos. O sea, la verdad es que hicimos una gran labor periodística aquí de cobertura también de eventos. Y obviamente también muy contentos de hacer algo los domingos, porque hay que recordar que los domingos también, por el tipo de horario, por el cambio de horario, que las carreras se llevan a cabo en Europa, bueno, pues ya cuando llega uno aquí, pues ya se corrió la carrera, ¿no? Entonces ya podíamos hacer algunos comentarios interesantes los domingos, porque obviamente, bueno, ya se había corrido la Fórmula 1 y ya teníamos incluso ya las tablas, los ganadores, los puntos, los...
A veces había comentarios en vivo porque nos tocaba la misma hora y estábamos comentando las carreras y todo.
Así está, exactamente, estaba muy bien. O las carreras que se llevan a cabo en Asia, bueno, pues ya son prácticamente sábado en la madrugada, amaneciendo ya para domingo, y también ya teníamos la información. Pero bueno, ya dejamos el programa de domingo, ahora tenemos lunes a viernes 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día, y siempre con la mejor información automotriz. Hay una gran incertidumbre por parte de todos, por parte de los concesionarios también, de las marcas que tienen marcas chinas, porque pues no se sabe todavía todo lo que va a estar sobre el escritorio en esta discusión y en esta aprobación primero por la Cámara de Diputados para imponer los aranceles de hasta, y digo ahí de hasta y lo recalco, porque no se sabe por qué podrían poner a unos 30%, a lo mejor otros 40%, a lo mejor otros 50%, porque dice de hasta el 50% de aranceles a los vehículos chinos y otras cosas que van a poner a la ropa, al calzado y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo que platicábamos con el presidente de la EMA, con Eugenio Grandío, es que, bueno, pues ellos iban a ponerlo sobre la mesa para tratar de que los vehículos, por lo menos híbridos y los híbridos enchufables, pues tuvieran obviamente una distinción y tuvieran un arancel menor, ¿no? O un cero arancel, o claro, un arancel que vienen pagando ahorita y ya no se cobrará más. Porque si no, ¿cómo vas a incentivar precisamente el que la gente deje de usar el vehículo a gasolina y cambie a nuevas tecnologías? ¿Por qué lo digo? Porque sí, efectivamente, y esto es una realidad, ya las marcas que conocemos tienen nuevas tecnologías. Ahí está Toyota, ahí está Honda, ahí está Mazda, que va a llegar con sus híbridos enchufables también, ahí está Volvo, ahí está. Pero todas estas marcas, todos los vehículos se convierten cuando llegan los híbridos y los híbridos enchufables en los topes de gama. Entonces, si los vehículos son caros y están por arriba ya de toda la gama de productos, pues obviamente, pues cuando lleguen los vehículos híbridos o híbridos enchufables de todas las marcas que ya conocemos, pues van a llegar caros. Los más baratos son los chinos.
Uh-huh. Ahora, yo no sé si tú recuerdes, Arturo, que estos rumores ya llevaban muchos meses, incluso en alguna plática que tuvimos con Isidoro Marri, quien trabaja en Jack, y es ahí su cabeza.
Y ellos están pues exentos, ¿eh?
Ese es a lo que voy. Tú le decías que justamente qué pasaría si les pusieran más impuestos a los autos chinos, y él te dijo, para nosotros sería incluso hasta benéfico. ¿Por qué? Porque nosotros fabricamos el 100% de nuestros vehículos, bueno, ensamblan el 100% de sus vehículos en Ciudad Sahagún y Hidalgo. Entonces, justamente
ellos quedan se podrían exentos. Mantener más competitivos.
Sí, quedan
ellos,
exentos ellos, de estos impuestos.
Es una estrategia muy interesante.
Y tienen esos autos eléctricos baratos, Arturo, que mencionas, que no tienen otras tantas marcas. Entonces, para allá en especial, creo que podría irle
ahí
bien.
Ahí habría que ver cómo van ellos a hacerlo público, a publicitarlo durísimo, para decir, somos la marca de vehículos Jack que se importan desde China, México.
Pues acuérdate aquí que ahorita ya incluso ya les ponen el sello, de hecho, en México con el Águila.
Aquí se ensamblan, claro, se ensamblan y obviamente estamos aquí para servirles y les damos un mejor precio, bla, bla. Sí, esto es algo muy importante porque hay que recordar que en próximos meses, yo no sé si a partir de 2026, no sé a partir de cuándo vaya a empezar todo esto, pero ya es prácticamente un hecho que le van a poner estos aranceles. Ahora, yo platicaba con un amigo que es concesionario de varias marcas, incluyendo una marca china, bueno, varias marcas chinas, y él decía, yo en el momento en el que impongan los aranceles, cierro las concesionarias de vehículos chinos. Oye, le decía yo, ¿y qué va a pasar con los que compraron tu marca china, los servicios, las garantías, los? Y a mí me dijo, y es real, ¿no? Yo no estoy dispuesto a perder dinero.
Claro.
Entonces, ¿qué va a suceder con eso? No lo sabemos. Hay muchas marcas que se la van a rifar, que van a aceptar ese 50%, van a hacer una estrategia de bajar costos desde la producción hasta la logística de traer los vehículos y se van a amarrar ahí el cinturón. Y van a seguir vendiendo los vehículos,
sí, pero otras
marcas,
claro.
Pero otras marcas no van a soportar eso,
Sí, y también habrá que ver qué medidas toman no solo las marcas, sino los países donde se fabrican estos vehículos, porque por ejemplo, pues se hablaba de que China quería tener contacto con México, que iban a entrar en pláticas para platicar, bueno, válgame la redundancia, para justamente hablar sobre
sí,
este
pero
tema
a ver,
también en Japón.
Una cosa es platicar y otra cosa es llevar a
sí,
cabo.
Es correcto.
Y la verdad es que esto de las
avanzado,
negociaciones.
Sí.
Tarda mucho. O sea, el que China diga, sí, ya quiero un tratado de libre comercio, alzo la mano, no es de que mañana digan, ay, sí. ¿Qué se creen? Que ya tenemos ya con China el tratado de libre comercio, ¿no? Va a haber una estrategia muy interesante porque tiene que haber una reciprocidad, obviamente, de aranceles, pero pues México no le vende nada a China. China no necesita nada que le venda a México.
Ya hasta el cempasúchil lo hacen allá.
El aguacate, todas las virgencitas de Guadalupe, esas estampitas y todo dice Made in China.
Es marca registrada, sí, de hecho, la Virgen de Guadalupe. O sea, no existe ese cambio. Y también México está poniendo estos aranceles para ir en conjunto con lo que está haciendo Estados Unidos de cerrar las puertas. Entonces, pues no creo que exista un tratado como tal
pues
con
mira,
China.
Pues mira, todos lo ven por ese sentido de que es una presión del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que no. Dice que obviamente también es una estrategia para recibir más impuestos. Eso sí puede ser.
Y para que haya una mayor competitividad. O sea, que quienes fabriquen en México y dejen mayores marcas en México no pierdan ventas de autos.
Es imposible fabricar muchísimas cosas en México por costos, por materia prima, por horas hombre, por muchas cosas.
Bueno, pero por ejemplo,
sea, a ver, tú ves, vamos a poner un ejemplo muy fácil, un termo que lo venden en el centro aquí en la Ciudad de México que vale 80 pesos. Uh-huh. Y tú dices, no, yo quiero que aquí un mexicano haga los termos, ¿no? Y bueno, resulta que ese termo pues no va a costar 80 pesos. El mexicano no lo puede hacer en 80 pesos porque sale muy caro por la materia prima, por los insumos, por la mano de obra, por la embolsada, el etiquetado, la caja, lo que lleva, y sale en 120.
Y ahí pasa lo que muchas veces decimos de, ¿por qué no compras mexicano? Cuando ves la diferencia de precios, pues no vas a gastar el doble por consumir mexicano.
Sí, y entonces digo, los chinos, si hay una estrategia para competirle a los chinos, que yo lo dudo, que es una competencia real y leal en donde los mexicanos pueden poner los precios, ponen los precios muy parecidos o similares o competitivos contra los chinos, vaya, pues claro que todos queremos comprar productos mexicanos, pero pues ahí lo vemos con el iPhone es chino, sí. Y se va a seguir haciendo en China por costos.
Así es, pero bueno.
Y al final de cuentas yo creo que es proteger la industria mexicana, lo mismo que pasó con el textil, de que va a subir los aranceles para todo lo que se importe de textil ya terminado, y lo mismo con los coches.
Sí, en Europa ya también lo estaban haciendo algunos países, Estados Unidos les ha cerrado la puerta en repetidas ocasiones a los chinos, entonces digo, México no es el primer país que lo hace, no es el último país que lo va a hacer, y pues ya veremos qué sale de estas pláticas.
¿Qué hizo Brasil de obligar a BYD a poner una planta dentro de su país para que pueda vender sin ningún problema, ¿no? Y adquirió una planta que ya tenía Ford por allá.
Sí, bueno, la verdad es que se vienen temas muy interesantes, pero bueno, ahorita esto es la punta del iceberg, vamos a tener que ir desmenuzando todo, pero sí es un tema que pues puede afectar, y platicábamos no nada más a los chinos, sino que afecta a toda Asia o los países con los que no tenga tratado de libre comercio
bueno,
México.
Bueno, no tiene tratado con Corea, pero aquí una de las grandes ventajas es que...
La planta de pesquería.
La planta de pesquería, maravilloso. Bueno, pues ahí también se fabricaba... Hyundai Accent, uh-huh. Se fabricaba hace algunos años, y bueno, pues obviamente...
Kia.
Pues Kia, ¿no? Entonces, creo que puede haber algunas cosas muy interesantes para poder seguir participando y que las marcas chinas, obviamente, pues muchas de ellas no desaparezcan, porque imagínate, los concesionarios y los clientes que ya compraron
los empleados chino, que se perderían.
Va a estar complejo. Y aparte, muchos de estos vehículos chinos, la verdad, son muy competitivos y muy buenos. Por eso la gente lo está comprando.
Sí, la pero bueno, es que muy buena tecnología.
Así es. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues, ¿con qué nos seguimos, mi estimado Charlie?
Sí, Arturo, pues, mira, hay noticias muy interesantes. Sabemos que una marca que está impulsando mucho el tema espacial es Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla, junto con otras tantas empresas de Elon Musk, empezó a mandar justamente satélites al espacio. Ahorita ya tienen muchísimos satélites. Y ellos principalmente los utilizan para su sistema Starlink, que es este internet que puedes tener en cualquier parte del mundo, en lugares aislados donde no hay cableados ni nada. A mí se me hace algo maravilloso. Y otra empresa de autos que también está mandando satélites ya desde hace algún tiempo al espacio es Geely. Geely actualmente ya cuenta con 52 satélites en órbita tras sus últimos lanzamientos. El plan es acelerar la implementación de la constelación con hasta 64 satélites operativos y el objetivo es establecer una red integral vía satélite en todo el mundo. Geely va a vincular así sus automóviles, aeronaves de baja altitud, maquinaria de construcción y embarcaciones de la red satelital. Y hay que recordar que Geely, pues también es dueña de muchas otras marcas y tiene sociedad con otras tantas marcas. El dueño de Geely, que es un personaje chino, pues bueno, es uno de los hombres más ricos de este país. Y impresionante cómo se diversifican.
Y bueno, tanto de las marcas que tienen dentro del mercado mexicano, para que se den una idea, está Volvo y está Zeekr dentro de este portafolio tan grande que tiene Geely, que también fabrica baterías de muy buena calidad. Este proyecto que comenta Charlie se llama Gestacom y es una constelación completa. Ya tienen 11 satélites en el espacio, van a alcanzar la cifra de 12 y la idea es alcanzar 52 satélites para llegar a... el objetivo es llegar a 64 para posteriormente ofrecer esta red de internet satelital más de 20 países. Entonces, bueno, es una locura, un proyecto muy, muy ambicioso. Y bueno, esta tecnología ha sido exhibida en eventos deportivos internacionales de Asia, ya que están patrocinando allá los Juegos Asiáticos y los Juegos Mundiales. Entonces, Geely está más que presente en la tecnología, que va mucho más allá de los coches.
El internet es algo fundamental. De hecho, para que un vehículo sea autónomo, hace tiempo lo platicábamos, tiene que estar conectado a los satélites porque se tienen que estar actualizando los mapas en tiempo real junto con el tráfico.
Sí, con el software.
Aquí es algo impresionante.
Tienen que estar conectados ya directamente a una red, uh-huh. Y esta red tiene que estar interconectada con los semáforos, con los edificios, con
los mapas en tiempo real.
Con los mapas, con todo. Pero bueno, A ver, aquí dice Alejandra, dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no están atrevidos con la mochina poblana? No, pues es que estamos transmitiendo y al rato vamos a festejar. Luego dice aquí, y Yescas dice, y como no todo es Fórmula 1, en el terreno de NASCAR Cup se corrió la Bristol 500 en el Bristol Motor Speedway, donde el piloto Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, se ha llevado la victoria. También Christopher Bell y Brian Keselowski y Zane Smith completaron el podium. El regio Daniel Suárez terminó en la posición número 35. Nos vemos la siguiente semana en New Hampshire.
Que hay que recordar que ya está en la parte final la temporada de NASCAR. Hay playoffs, algo que no se ve en ninguna otra categoría del automovilismo y se pone más interesante cada vez.
Luego aquí Ángel dice, saludos chicos, buen programa, gracias. Saludos Mayonesio, dice Alejandre. ¿Cómo sobrevivieron el concierto de Oasis? Pues la verdad es que no tuvimos la oportunidad de ir, pero que se ve que estuvo bueno. Dice, saludos equipo de Fórmula Automotriz, dice Dena Danís. Omar Muñoz, saludos equipo de Fórmula Automotriz, felices fiestas patrias. Marcos Ibarra también dice, saludos desde Ecuador, un abrazo hasta allá, hasta Ecuador. Les mandamos un abrazo y la verdad es que muy contentos de poder llegar hasta muchos países.
Y él mismo, Marcos Ibarra, nuestro amigo de Ecuador, nos dice, gracias colegas, un fuerte abrazo hasta la tierra de Checo. Sí, muy feliz de que retorné a la, de que retornó a la Fórmula 1. Saludos a todos, a todo México, linda tierra. Tengo el agrado de haber estado en tres ocasiones el próximo año al Gran Premio Mexicano para verlo a Checo. Pues por acá te esperamos y ojalá y nos podamos conocer en persona, Marcos.
Sí, muy bien, estimado Marcos, y que la pases muy bien por allá. Dice... Ay, ya apareció el patrón, anda de gala. Nah. Es que no había puesto aquí la cámara.
Se chivió, se chivió.
Ya andamos por acá. Bueno, ¿con qué nos seguimos, Charlie?
Sí, también el día de hoy hay una noticia muy importante para la marca del Óvalo Azul, Arturo. Hemos tenido oportunidad de estar en sus oficinas que están aquí en México, en el famoso GTBC. Es un lugar espectacular que ofrece empleo a miles de ingenieros principalmente. También adentro tienen comedores, tienen una tintorería,
es un ecosistema completo para todas las personas que trabajen. Increíble. Las iniciales significan Global Technology and Business Center.
Así es.
Es decir, un centro global de tecnología y negocios, y es un desarrollo maravilloso.
Es también correcto. Y bueno, pues realmente este tipo de inversiones, este tipo de lugares le han servido mucho a Ford para poder seguir desarrollando los productos que hoy en día conocemos. Y tú ya habías tenido oportunidad, Arturo, de estar en las oficinas que tuvo Ford durante muchísimos, muchísimos años. Esto en Michigan. Y ahora, pues ya se están mudando después de tantos años. El día de hoy comienza un nuevo e importante capítulo en la historia de Ford. La compañía del Óvalo Azul anunció con orgullo una nueva sede mundial que estará ubicada en el corazón de su renovado y reinventado campus de desarrollo de productos en Dearborn. Se va a llamar Henry Ford II World Center. Y bueno, este proyecto representa mucho más que un edificio. Es un catalizador para la innovación, bueno, ver, y un símbolo tangible
en la transformación Ford. Están en Dearborn. Lo que pasa es que ahora pues ya son instalaciones nuevas, ya son instalaciones renovadas.
Las instalaciones pasadas se llamaban Glass House. Dicen que era un lugar emblemático y se utilizó durante más de 70 años.
Y bueno, esta Glass House va a ser demolida también de manera sustentable. Es parte del proyecto, entonces...
Uh-huh. Pues, qué padre, ¿no? De hecho hay que recordar que ahí precisamente en estas instalaciones históricas, ahí en la planta, bueno, no las oficinas, aquí lo que están cambiando son las oficinas, pero en la planta hay un mural de Diego Rivera.
Ah, órale, es increíble.
Si tú te metes ahí ahorita y te metes ahí a la planta de línea de producción de Dearborn, ahí está el mural de Diego Rivera, y la verdad es que es un mural impresionante.
Qué bonito.
Es gigante y se ve la línea de producción ahí de lo que estaba viendo Diego Rivera en ese momento. Uh-huh. Y la verdad es que ese mural, por lo histórico, por el tamaño y por quién lo pintó, vale millones de dólares.
Ah, seguramente.
Bueno, vamos a estar compartiendo la imagen, ya la estoy mandando acá a la producción del programa, porque sí es impresionante este mural. Y bueno, como bien lo dice Arturo, retrata cómo se hace la producción de un coche, sobre todo en la época de Diego Rivera.
Qué historias tan increíbles. En el caso de estas oficinas, fíjense que se prevé que los trabajos continúen hasta el año 2027, ya para terminar todo, pero actualmente ya
ahí
se fueron.
Ahí está la imagen, mira, ahí están las máquinas, ahí están los obreros. Ahí están armando los motores y bueno, la verdad es que es un mural impresionante porque es de Diego Rivera. Uh-huh. Y hay que recordar que Diego Rivera es uno de los muralistas más importantes, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, ese mural está en la planta, está en donde se fabrican los vehículos. Lo que está haciendo ahorita Ford es cambiar de sede de las oficinas, que también están en Dearborn, que es un lugar estratégico también para la producción de los vehículos. Y hay que recordar que anteriormente, hace pues, algunos años, hace 15, 20 años, pues prácticamente todas las marcas tenían sus oficinas ahí. Uh-huh. Volkswagen, BMW, Mercedes, todos, porque era el gran centro de
Motown,
de desarrollo automotriz. En el momento en el que las marcas empiezan a perder fuerza, empiezan a perder poder y se empiezan a cancelar los auto shows, pues ya no tiene razón de estar muchas de estas oficinas.
Aparte eran edificios monstruosos que tuvieron que empezar a rentar algunos pisos
muchas,
a otras marcas.
Y muchas de estas marcas, o prácticamente todas, pues han cancelado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en Dearborn, en Michigan, pues todavía sobrevive ahí Ford, obviamente, General Motors, y también está el edificio de Chrysler, que así antes es. Era Chrysler y ahora es Stellantis.
Pues bueno, para cerrar la noticia de Ford, como lo decíamos, los trabajos van a continuar hasta 2027, pero actualmente ya empezaron a mudarse algunos cientos de empleados, ya están ahí trabajando, ya están colaborando, y al final de este proyecto hasta 4,000 personas podrán desempeñar sus funciones en estas nuevas oficinas, con un total de 14,000 empleados ubicados a menos de 15 minutos a pie del nuevo edificio, lo que va a facilitar una colaboración más efectiva, tanto por cercanía como por interacción directa.
Y la construcción del complejo como tal va a terminar hasta 2027, uh-huh. a pesar de que la apertura será el próximo noviembre, es decir, en 2 meses. Entonces, pues una nueva planta y un nuevo espacio para los trabajadores de Ford, que sabemos siempre están muy cuidados por la marca.
Sí, van a estar todos los empleados conociendo estas instalaciones. Ojalá y también los empleados de México puedan ir para conocerlos. Y pues, qué bien por Ford, ¿eh? La verdad es que este año han estado muy movidos.
Sí, bueno. Bueno, qué padre. La verdad, felicidades por Ford, porque sigue impulsando también los empleos, sigue creciendo, sigue renovándose. Y qué bueno. La verdad, a mí me da mucho gusto, porque aquí en México también han hecho muchas cosas, sí, pero muchas cosas.
100 años ya.
Y también, obviamente, muchas cosas como labor social. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en Fórmula Automotriz, ya lo escucharon, estamos escuchando a los Lobos, estos mexicoamericanos llamados Chicanos, que son los que tocaron esa música en los años 50, 60, ¿quién nos acuerda de la película de La Bamba, no? Ahí muy famosa también por esta
¿Eran
música.
¿Eran contemporáneos los Dog Dogs?
Pues sí, más o menos, pero los Dog Dogs eran mexicanos y tocaban aquí en México, junto con toda esa época gloriosa de Enrique Guzmán, César Costa, ¿cómo se llama? Angélica María. Bueno, pues obviamente que todos los rockeros, Muñoz también,
El Coque.
¿No? No, es un bolero. Ya te pusiste muy romántico.
Manolo Muñoz, bueno. Digo, eran contemporáneos de los otros que estaban allá y que querían incursionar en la música, fuerte allá en los Estados Unidos, pero obviamente, bueno, pues ya sabemos que la música norteamericana o la música inglesa o la música del rock de esa época era muy fuerte, estaban ahora sí que todos los grandes, ¿no?
Así
sí.
es.
Entonces, pero bueno, la verdad es que esto se pone como parte de los festejos patrios del día de hoy, porque pues esperamos que haya mucho más festejos, obviamente, y sin ningún altercado, sin ninguna complicación, porque ya sabemos que luego, ya sabes, el alcohol y las fiestas no se llevan con el alcohol, pero pues ahí andan y bueno. Pues
bueno, a nosotros que estamos en el tema del coche nos corresponde hacer la recomendación de que no tomen.
La verdad es que la gente ya lo sabe, que si tiene que manejar, no tiene que beber. ¿Y por qué? Porque no nada más depende de su vida, sino también depende la de la familia. Entonces va la esposa, van los niños, va la abuelita, van y de repente pues esta persona que va manejando ahí, las familias deben decir, perdón, pero no puedes manejar, papá, o no puedes manejar el tío o el sobrino o el que vaya a manejar, que no vaya en estado inconveniente, porque la verdad en estas fechas y en todas las fechas donde hay algún festejo, siempre hay accidentes de veras de terror.
Así es, sí hay que tomar más conciencia como sociedad, y bueno, ya en algún futuro los vehículos van a poder detectar eso y no te van a dejar manejar, ya se está
pues ya en algunos trabajando. Vehículos lo hay, ¿no? Sí. Que tienes que soplar para que obviamente no tengas aliento alcohólico. Yo no alcohol. Sé si en algún momento lo puedas cancelar eso.
Sí, probablemente
puedas,
sí.
Y puedas conducir.
Así es.
Pero bueno, adelante.
Pues sí, Arturo, pues igualmente para justamente conmemorar pues estas fechas, vamos a platicar un poquito de todas las plantas que tenemos aquí en México de manera rápida, porque ya también se va a enlazar el líder del 4x4. Y pues empezamos con Sonora. En Hermosillo tenemos únicamente una marca automotriz que es Ford. Ford en Hermosillo, la verdad es que la ha rompido muchísimo. Ahí fabrica lo que es, la han roto muchísimo. Es Ford Maverick y Ford Bronco lo que se produce en esta planta, que es Ford Bronco Sport. Se fabrica para los mercados de las Américas, Arabia Saudita y Corea del Sur.
Seguimos en el norte con General Motors, que tiene planta en Ramos Arizpe, Coahuila y Silao, Guanajuato. De ellos desarrollan lo que es camionetas, pickups, motores y transmisiones. Y la planta de Silao produce motores y transmisiones también para exportación global.
Es correcto. También nos vamos a San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene dos marcas presentes. Una de ellas es BMW. Ahí se fabrica lo que es justamente este Serie 2 para exportación. Y también ahí tiene una planta General Motors. En San Luis están fabricando lo que son los vehículos EVs, como puede ser el caso de Equinox o de Blazer, que se exportan a Estados Unidos.
Otra marca que también se ubica en el norte es Kia, con Pesquería Nuevo León. Uh-huh. Tiene productos como el Kia K4 Hatchback, que se acaba de lanzar al mercado, y produce más de 400,000 unidades al año.
Bueno, casi todas Kia, para exportación. Produce Kia K3 en sus versiones hatch y sedán, y también Kia 4 en sus versiones Hatch y sedán.
Así es, también tenemos a Puebla, un estado vecino aquí de la ciudad. Ahí tenemos a Volkswagen y a Audi, que Audi está entre Puebla y un poco a las afueras, pero bueno, Audi fabrica lo que es Q5 para consumo global, y Volkswagen sabemos que fabrica diferentes modelos, entre ellos puede mencionarse Tiguan y Taos. También tenemos por ahí algunas en Guanajuato, Dani.
Honda, que cumple 40 años, tiene una planta uh-huh. en Guanajuato, está en Celaya, específicamente. CRB y HRB también están haciendo un modelo de Acura que por primera vez se hace en México, y tienen la ADX. Otra planta, ajá. ADX, y tienen la otra planta en El Salto, Jalisco, que está hecha para motos y autopartes.
Igualmente en Guanajuato tenemos la presencia muy importante de Mazda, donde uh-huh. se fabrica, Salamanca. Por ejemplo, uh-huh. Mazda 2 en Salamanca. También tenemos la presencia de Toyota, que Toyota tiene dos plantas, una de ellas está en Guanajuato, y ahí se fabrica lo que es Tacoma para consumo local y exportación. Y también, bueno, General Motors tiene una planta justamente en Guanajuato. En el Estado de México tenemos dos Estelantis. Plantas de las marcas americanas, una planta de Stellantis y una planta de Ford, donde Ford fabrica justamente la Mach-E, que pues ya también tenemos aquí en el mercado mexicano. En Aguascalientes.
Bueno. También en Toluca se fabrica precisamente esta
Rami clientes
Bronco, ¿no? ¿O qué, dónde se fabrica Bronco?
Bronco Sport se fabrica en Hermosillo.
En Hermosillo.
Junto con Maverick.
Y tenemos en San Luis Potosí a BMW, que hace algunos como el Serie 3, hace motores y hace autopartes. Y esta es de las más desarrolladas que tenemos en el mercado mexicano, porque es de última generación y se enfoca mucho en la movilidad eléctrica.
Así es. Bueno, en Aguascalientes tenemos a Nissan. Antes teníamos a Infiniti en esta alianza. En Hidalgo tenemos a la marca Jack, ensamblando justamente todos sus vehículos. También en Sonora tenemos una planta de Ford. Y en Baja California, justamente Toyota es donde tienes otra planta, donde también se fabrica ahí Tacoma.
Y destacar que de las que mencionaste rápidamente, Nissan es la que mayor porcentaje tiene para el producto y para el consumo local, que es por ahí del 84%. Las demás se enfatizan un poco más en la exportación.
Aquí en la lista también sale una planta que se ubicaba en Morelos. La única planta que estaba ubicada en este estado era la de Nissan, pero bueno, hace Civac. Pocos meses justamente se anunció que Civac se cierra. No se sabe si alguna otra marca la vaya a comprar. Yo la verdad es que ahorita no veo pues que alguien la pueda adquirir.
Eso sería lo mejor, digo, la sería verdad ideal, es que ojalá ¿quién? Que sucediera.
Se decía que alguna china, pero pues ahorita ya no.
Digo, ojalá que sucediera, porque todos esos empleados obviamente la van a sufrir, y, sí. y no solamente los empleados
directos,
sino también los indirectos. Hasta la señora
que
vendía fuera las quesadillas, no, y, claro. y todo esto, digo,
la decían que en el tema de proveeduría, Arturo, se iban a mover a Aguascalientes, porque los modelos, acuérdate que pues no se dejan de fabricar, o sea, se pasa la producción de Sivaca a Aguascalientes, entonces los proveedores se tenían que mover de estado, sí, bueno, pero imagínate la inversión.
Pero los trabajadores,
a ver, muchos iban a quedar sin trabajo.
Cámbiate de Morelos a Aguascalientes, es correcto, encuentra una casa, un lugar en renta para que puedas llevarte a los hijos a la escuela, o sea, realmente es muy, pero muy complicado. No, si tú te cambias de una colonia a otra y la andas sufriendo.
Y bueno, en el tema de los empleos directos, tengo entendido que Nissan estuvo apoyando para que fuera menos el
impacto. Todavía siguen los apoyos.
Siguen los apoyos. Y obviamente los empleos indirectos, desgraciadamente, no reciben ese apoyo. Pero bueno, ojalá que todo salga de lo mejor.
Así es, pero bueno, pues este fue el recuento que hicimos justamente de las plantas automotrices. Mañana también tenemos otros datos ahí importantes que nos va a compartir Dani. Pero ya tenemos en la línea al líder del 4x4, Arturo.
¿Quién es el líder del 4x4?
No, Juanito Bosco.
Ah, sí, el señor Juan Bosco. Juanito Bosco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi estimado Arturo? Dani, qué gusto saludarlos por allá, Charlie. Un placer en esta noche para saber de ustedes y platicar un poco de 4x4.
Oye,
qué
gusto. Están levantando falsos que líder del 4x4, que no sé qué, entonces aquí que también que no sean así, ¿eh?
Si el río suena es porque agua lleva.
Exactamente. Bueno, a ver, pero, adelante.
Platicarles un poquito de este viaje internacional que fue la expedición Henry Bench acá en Moab, Utah, que bueno, pues varios de nosotros lo conocemos porque pues también es un lugar majestuoso para el 4x4 porque pues es un ícono, es un pueblo que tiene rutas especiales de este terreno que le llaman Slick Rock, que es una roca lisa, porosa, que puedes tú inclusive mojarla, nos tocó lluvia, entonces pues son pruebas muy complicadas con pendientes de más de 38 grados de inclinación, zanjas profundas, el calor es adverso porque bueno, pues normalmente es el desierto, entonces siempre tenemos calor arriba de los 30 grados de Celsius, y bueno, pues realmente enfrentas a la naturaleza de otra manera con los vehículos, sobre todo la marca Jeep, que predomina por acá y que puedes tener la oportunidad de llevarlo al máximo en rutas como la Head Revenge, como Poison Spider, Golden Spike, Moab Rim, que son ya rutas preestablecidas, pero que bueno, pues puedes llevarlas al límite porque pues así como la tomas desde un principio temprano en la mañana, pues vas desarrollando estas habilidades del uso de los bloqueos de diferencial, la desconexión de la barra estabilizadora y enfrentando pues los obstáculos más complicados.
Oye, Juanito, tengo entendido que esta es de las rutas más largas que haces. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuántos días de ruta fueron haciendo? ¿Dónde se quedaron? Etcétera.
Como te comento, bueno, pues son rutas extremas, son rutas difíciles, son rutas que por ejemplo, la Golden Spike fue de 12 horas. Fuimos 15 vehículos Jeep Wrangler Rubicon, que los ponemos a prueba al máximo porque pues continuamente hay pruebas que sortear, ya sea escalones, la cascada, por ejemplo, que es roca lisa en subida. Ya tienen algunos nombres específicos estas pruebas y que si no las haces en equipo y con la técnica apropiada, pues sí puedes sufrir una avería el vehículo o tú mismo, ¿no? Volcar.
Así es.
Entonces lo hace bastante divertido y entretenido estos viajes internacionales porque, pues aunque México también tiene todo tipo de terrenos, también otras partes del mundo pues tienen esos desafíos.
Oye, Bosco, estamos viendo aquí en las imágenes que estamos pasando en las redes sociales de Fórmula Automotriz que hay algunas zonas que se ven muy complejas, incluso para esas camionetas Wrangler que son, digamos, pequeñas. Entonces yo no me imagino ahí alguna Gladiator, que así se siguen llamando en Estados Unidos, o algún otro producto más grande, porque allá sí les encanta accesorizarlos, elevarle suspensión, llantas más grandes, espejos tipo camión. En este sentido, Bosco, ¿sí puedes meter cualquier vehículo 4x4 a este tipo de rutas? ¿O es algún tamaño en específico? ¿O tienes que escoger alguna ideal para ese auto? ¿O cómo haces la selección de rutas?
Sí, en realidad, vamos, todos los 4x4 aquí son como el laboratorio de las armadoras. Porque, pues, si no pasas pues por lo largo o por lo ancho, pues realmente vas a sufrir daños severos en tu vehículo.
Sí.
Pero en realidad, pues sí, el tema es, por ejemplo, traer ángulos de entrada, ventral y salida mayores a los 35 o 38 grados, porque también al inicio, cuando llegas al ángulo de entrada, pues pega, ¿no? Una fascia muy baja o de plástico. Entonces, tienes que tener el vehículo preparado para precisamente estas dificultades, las zanjas profundas, por ejemplo, el cruce de zanjas, las llantas, es un laboratorio aquí también muy importante para las llantas, para la evolución uh-huh. de la llanta y la tecnología, porque necesitas agarre, un agarre perfecto para poder hacer ese tipo de pruebas que son así bastante es. Complicadas.
Oye, Bosco, y además de tener un vehículo en condiciones ideales, también tienes que tener una buena condición, pero física, porque obviamente pues estar tantas horas bajo el calor, luego platicábamos aquí fuera del aire que en la noche el contraste con el frío es impresionante. Entonces, bueno, también tienes que ir mentalizado de que vas a manejar muchas horas, de que también pues el calor va a estar muy fuerte, que tal vez en algún momento tengas que apagar el aire acondicionado, no lo sé, ¿no? Entonces, como piloto o como copiloto, ¿qué necesitas para poder ir a una aventura de este tipo?
¿Está recomendado el jugo de cebada o no? Ahí sí no.
Para finalizar.
Sí, la cebada, sí. Eso sí, cero, ¿no? Que sea cero, sin alcohol.
Ah, pero, okay. O sea, sí se puede.
La preparación es importante porque, lógicamente, venimos al desierto. Sí. Y los golpes de calor en cualquier momento pueden suceder. La hidratación es importante durante todo el día. Y sobre todo, pues, los guías, la parte del equipo que llevas a trabajar, pues lógicamente van guiando a los pilotos, los copilotos, van haciendo trabajo en equipo, y sí es una preparación importante porque les quiero platicar que a diferencia de otros años, en esta ocasión, antier, hubo algunos pequeños tornados y tuvimos vale. lluvia, lo sí. que en otros años no había, pues sucedió y se inundó un poco Moab y todos los alrededores de tanta lluvia okay. que hubo. Que llegó de repente y bueno, pues era algo nuevo y lo logramos, ¿no? Salimos avantes de la ruta más complicada.
Oye, Juanito, y justo quería preguntarte en el tema del clima, ¿qué tanto afecta el desempeño? Obviamente, haciendo una excepción a la parte de la lluvia, pues fue una ruta seca, entonces, ¿qué tanto se afecta el desempeño de los coches, también el calor, etcétera?
Como te comento, pues sí es importante considerar y tomar las precauciones debidas porque la roca, lógicamente, con agua se vuelve más complicada porque puedes perder tracción fácilmente. Sí. Uh-huh. Pero entonces tenías que llegar con impulsos a los obstáculos para no perder la tracción y la estabilidad de las unidades. Entonces, lógicamente, pues, estamos somos muy pequeños ante la naturaleza y los ciclones y los tornados, sí. pero pues hay que dejar pasar la tormenta, sobre todo cuando es una tormenta eléctrica, dejarla pasar para poder reiniciar nuestro avance, y pues es parte de la aventura y de lo que vivimos. Hay que uh-huh. estar en las partes altas, lógicamente, cuando hay una tormenta muy fuerte, precisamente para evitar que estés en inundaciones, sobre todo si imagínate si hay en la ciudad, ¿cómo será en el campo, ¿no? En la claro, ruta.
Así es. Oye, Bosco, y termina esta aventura en el extranjero, pero sabemos que tienes muchas más ya aquí en la República Mexicana. Así que, ¿qué es lo que viene para Bosco's Camp ahora que esté de vuelta todo el equipo por acá?
Así es, llegamos el día de mañana y ya estamos alistando justo el Festival de Lodo, el Modfest, en Guadalajara. Será la sede en esta ocasión para el fin de semana del 27 de septiembre. Y pues vamos hacia las lagunas de San Marcos, hacia Atemajac de Brizuela, que son rutas muy extraordinarias porque hay mucho lodo y ahorita está pues al punto como nos gusta.
Pues a ver cuándo invitas, porque nada más puro plática y todo y no invitas, pero bueno, gracias, amigo.
Charlie sí va y el Dani también, nada más faltas tú, Arturo, ya pide ahí con Aarón que nos esté escuchando, yo creo, ya para que te aliste uno para el día 27.
Sí, pero uno que funcione bien, porque luego ya sabes que luego salen con que te voy a dar el que no funciona,
que trae un millón de kilómetros. Exacto, pero
bueno. Nada, todos, la verdad es que Aarón es un gran tipo y tiene
grandes
productos ahí en el pool de prensa, a ver cuándo nos presta uno, y sí, con todo gusto los acompañamos ahí a una ruta que no esté tan lejos y que podamos ir y regresar también. Pero bueno, gracias, Juanito, nos estamos viendo próximamente, cuídate mucho.
Claro que sí. Vamos a aprovechar ahorita que no está Jorge Sabiñón para decirte que vamos a lodarnos juntos, porque si no,
exacto. Todos juntos.
Todos juntos.
Abrazo, Bosquito, saludos a la familia.
Cuídense mucho.
Cuídate.
Un abrazo, bye. Pásenla muy bien, felices fiestas.
Gracias, bye. Gracias, mi estimado Donny, gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos, y también Javi Mejía en los controles. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana, 16 de septiembre, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's here, the Omaha Steaks Cyber Sale. And there's no better time to score big savings on unforgettable gifts. USDA certified tender steaks, beefy burgers, premium air chilled chicken, and so much more. There's something for everyone on your list. Don't wait. Shop now to save 50% site wide and an extra 20% off select packages at omahasteaks.com. Plus, get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Hurry, sale ends December 2nd. Terms apply. See site for details.